El último consejo de ministros del año ya ha aprobado el abono transporte único que va a permitir viajar a los españoles por 60 euros al mes alrededor de todo el país. Va a entrar en vigor el 19 de enero y recuerde, costará la mitad, 30 euros a los menores de 26. Victoria Ballesteros.
Con este abono único se podrá viajar de forma ilimitada por toda España, en cercanías y rodalíes, en los trenes de media distancia, de Renfe y en los autobuses de largo recorrido. La clave es que se trata de un solo título válido en todo el territorio, independientemente de dónde vivamos, y que permite combinar trenes y autobuses entre comunidades. Eso sí, el abono no incluye ni la alta velocidad, ni los metros, tranvías o autobuses urbanos, que seguirán dependiendo de las comunidades y de los ayuntamientos. Junto a este nuevo abono, pues se mantendrán en 2026 los descuentos ya vigentes. En la práctica, quienes se mueven solo dentro de una ciudad o de una comunidad seguirán usando seguramente su abono de siempre, pero para quienes combinan varios transportes más allá de su región, pues este nuevo abono estatal puede suponer un ahorro. El Real Decreto tendrá que pasar por el Congreso en un plazo de un mes. Veremos si cuenta con la mayoría suficiente.
Bueno, pues ya está aquí la Navidad, la alegría, las reuniones, los villancicos, pero ojo que también los excesos en la mesa. Es verdad que las fiestas nos pasan factura. Hasta los Reyes, los españoles engordamos de media, entre 2 y 5 kilos. Claro, ¿cuáles son las claves para evitar esta suerte de sobrepeso durante las fiestas? ¿Y cómo podemos evitar que esto influya en nuestro estado de ánimo? Íñigo Jodra.
Comer entre horas más de lo común o pasarnos con las bebidas calóricas son los principales errores que solemos cometer cuando llegan estas fiestas. Las consecuencias en la báscula no son un exceso puntual, sino una acumulación de varios días o semanas. El equilibrio es posible y la clave para evitar este sobrepeso es contar con una buena organización. Lo explican COPE, el CEO y fundador del Centro de Salud Especializado en Obesidad Don Vital, Cristian Gabriel.
No se trata de prohibir el turrón, el asado, ni nada por el estilo. Funciona mejor mantener rutinas sencillas, como horarios más o menos estables, algo de movimiento diario, ajustar cantidades, elegir mejor con qué lo acompañamos y entender que una comida especial no estropea nada si no se convierte en un exceso continuado.
El estrés, el cansancio o cambiar nuestro horario de sueño son algunos factores que también influyen en nuestro apetito y que indican los expertos debemos vigilar durante estas semanas.
Y un apunte más, mucha precaución si está al volante, si tiene previsto subirse al coche próximamente en algunos puntos de Andalucía, pero según la DGT, varias carreteras cercanas a Sierra Nevada, Laroles o Aldeire en Granada y el Cántaro en Almería se encuentran a esta hora condicionadas por la niebla y por la nieve que ha caído durante esta madrugada, mucha nieve. Además, la EMET mantendrá hasta las 2 de la tarde la alerta amarilla por nieve en la zona de Cazorla y Segura.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y Tebas culpa al Real Madrid de la crispación con los árbitros en España, Gonzalo Carbajo.
En medio de toda la polémica con los arbitrajes y el caso Negreira y del cruce de declaraciones entre Florentino y Laporta, el presidente de la Liga tiene claro quién genera toda esta polémica.
Lo que está generando en este caso la crispación no es el FC Barcelona, en mi opinión. No son los restos de los clubes, sino es el Real Madrid contra todo. O sea, contra Barcelona, contra los árbitros, contra todo. Y creo que de una forma además equivocada y errónea, con un relato que no es bueno, que el relato es que aquí parece que lo que está pasando hoy con algún error arbitral es culpa de lo que pasó en el 2019 o 2017, ¿no?
En lo deportivo ya conocemos los horarios ligueros de la jornada 20. El Real Madrid-Levante se jugará el sábado 17 de enero a las 2 y el Real Sociedad-Barça el domingo 18 a las 9. En polideportivo hoy dos partidos con presencia española en Euroliga, Fenerbahce-Barça a las 7 menos cuarto y Valencia-Basket-Basconia a las 8.
Sigues en Herrera en COPE. El pasado domingo una multitud se congregó ante la fachada del templo de Karnak en Egipto para ver cómo el sol nacía justo sobre el pasillo central del monumento ese mismo día. Fíjense, pues en Stonehenge, a ver, lo diré bien, en Stonehenge, que está bastante lejos, ocurría algo parecido. Y así en cientos de lugares arqueológicos de todo el planeta. O sea, es como si en la antigüedad los constructores de los templos más sagrados del mundo hubiesen querido marcar estos días del año con sus piedras, como si fuese una anticipación milenaria de nuestra propia Navidad. Javier Sierra, buenos días.
Muy buenos días. La verdad es que resulta sorprendente ver todas estas imágenes que las han divulgado los informativos de televisión en estas jornadas. Y resulta sorprendente porque es como una vuelta al mundo antiguo, ¿no? De repente los monumentos arqueológicos que se tienen simplemente como un punto de, en fin, de visita turística y poco más, recuperan parte de su función ancestral, que era marcar precisamente el movimiento del sol respecto a la Tierra en días clave del año. Y es que, bueno, lo sabes, Alberto, el pasado domingo era la entrada del solsticio de invierno, es el día más corto del año de luz solar. Y también es uno de esos días en los que nosotros decidimos que empieza casi casi el calendario del nuevo año, ¿no? Eso era así también en la antigüedad. Y no deja de ser sorprendente, por ejemplo, lo que pasó en Karnak, ¿no? Donde varios cientos de personas se agolparon al amanecer delante de los pilonos de esas columnas que flanquean la entrada al templo egipcio para ver cómo el sol salía por el fondo, sin darse cuenta de una cosa. Okay. Y es que, fíjate, en los jeroglíficos de los antiguos constructores de pirámides, la palabra horizonte se dibuja como dos colinitas, como esos dos pilonos con el sol en el centro. Estaban viendo casi casi la representación natural del término horizonte. El horizonte para los antiguos egipcios era muy importante, era el lugar por donde resucitaba el sol cada día. Y la verdad es que resulta emocionante ver cómo estos antiguos usos se rescatan hoy desde el punto de vista turístico, que no deja de ser paradójico, lo profano y lo sagrado se conectan.
Pero fíjate que o sea, tenemos evidencia de que estas alineaciones solares no eran solo simbólicas, es decir, que también era una forma primitiva de controlar el tiempo, de organizar las cosechas, los rituales, incluso el poder político. Y hay una reflexión que hago siempre, pues claro, otra pregunta podría ser qué pasaba por la cabeza de los hombres hace 4.000 años para que se obsesionasen tanto con la luna, con el sol, con las estrellas. Porque claro, luego uno se va a la sierra, Javier, y cuando no tiene contaminación lumínica mira al cielo y el flash que te mete el cielo es como para decir, claro, cómo no iban a estar obsesionados con el manto que les cubría.
Tú lo has dicho, la electricidad primero y la televisión y las pantallas de los móviles después nos han robado esa fascinación, ese impacto que tenía el cielo sobre nosotros. Pero fíjate, hay incluso lugares cercanos a nosotros en España, no hace falta irse a Stonehenge o a Karnak en Egipto, donde también se anclaba el sol a la tierra en esos días del año, ¿no? Uno que tú conoces muy bien está en los Dólmenes de Antequera, ¿no? En Málaga. Allí el Tolos del Romeral, una de las estructuras que hay en ese conjunto arqueológico, revive en estos días, todavía hoy puede verse al amanecer, cómo el sol va llenando poco a poco un pasillo de piedra construido hace miles de años hasta que la luz llega a la cámara funeraria al fondo de esa estructura, de ese tolos, y la ilumina por completo, ¿no? Para los antiguos, estamos hablando del siglo XX antes de Cristo, ese tolos, cuando se iluminaba, se conectaba con el firmamento y los muertos podían traspasarse, moverse del más acá al más allá a través de la luz. Como poesía es maravilloso, ¿no? Como elemento poético. Pero en otros lugares han tenido una influencia, yo diría que casi casi decisiva. Mira, por ejemplo, hay un recinto arqueológico en España, poco conocido, se llama Sejeda, en la provincia de Zaragoza. Es un yacimiento celtíbero que tiene una gran plataforma donde en su día hubo un templo, que está orientada hacia una montañita enfrente del lugar y que hay una fuerte conexión luminosa el día del solsticio de verano, no el de invierno, el de verano. Pero en ese lugar, y por eso lo saco a colación, es donde se decidió que el año empezara el 1 de enero. Sí, esto es muy curioso porque estamos en tiempos del Imperio Romano. En el año 154 a.C. Segeda estaba en guerra con Roma y los cónsules veían que se les echaba el invierno encima, el crudo invierno entonces, y que no iban a poder atacar esa zona, ¿no? Así que decidieron cambiar el inicio del año del Imperio, que se iniciaba en los idus de marzo, al 1 de enero, para tener un trimestre previo al, digamos, a los fríos con los que poder asaltar Segeda. Así que la culpa de que tengamos el inicio del año el 1 de enero está en ese pueblecito celtíbero de Zaragoza en época del Imperio Romano, en un lugar que ya estaba orientado astronómicamente desde tiempo antes.
Ahora te voy a preguntar por el 25 de diciembre y por, en fin, por la fecha del nacimiento de Jesús, si está, si no está en los evangelios, si se cambió, si no se cambió, también de por qué, pues oye, nos siguen fascinando o por qué cada a veces más personas que acuden a estos solsticios. ¿A ti no te sorprende? O sea, es decir, ¿qué tecnología podían tener el hombre hace 4.000 años o los que fuese para crear con suma precisión la aparición o la, yo qué sé, que el sol se cuadrase en el pico de la tal de, que eso es difícilmente explicable, ¿no?
Bueno, lo que tenían era una enorme capacidad de observación, ¿no? Lo que hacían era fijarse, los astrónomos sacerdotes ya del mundo antiguo, lo que hacían era fijarse muy bien en los puntos por los que salía y se ponía el sol cada día. Y se dieron cuenta ya en la remotísima antigüedad, probablemente en la prehistoria, de que el sol va haciendo un movimiento casi de péndulo sobre el horizonte, ¿no? Uh-huh. Primero aparece, digamos, a la izquierda, se va moviendo poco a poco, hasta llegar a la derecha y vuelve otra vez a hacer el camino inverso, digamos, imaginariamente, ¿no? Si se marcara con estacas, se podría ver perfectamente. De tal forma que los dos extremos de ese recorrido del sol son los solsticios y el centro son los equinoccios. El equinoccio de otoño y el equinoccio de primavera muestran al sol en el mismo punto del horizonte, es el este geográfico exacto, mientras que los solsticios pues son, digamos, en cada uno en un extremo. Y eso, al darse cuenta de ello, decidieron marcarlo porque era importante para el inicio de las cosechas, por ejemplo, ¿no? Servía para fijar el calendario, algo que a nosotros nos parece tan vulgar, tan normal, tan de uso común, claro. En el mundo antiguo era fundamental para saber cuándo tenías que hacer la matanza, cuándo se cruzaban los animales y parían, cuándo sembrabas y tenías que recolectar, y todo eso sin un reloj de pulsera, sin un móvil cerca,
a la emoción de, pues yo qué sé, toca cosechar, pues claro, ves el sol cuadrándose de esa forma y dices, chiquillo, es que es una inspiración divina, o sea, es que me tengo que poner a cosechar como un loco.
Bueno, detrás lo que hay es una enorme poesía, como te decía antes, ¿no? Porque imagínate, cuando salía el sol en el solsticio de invierno, se dieron cuenta de que los días a partir de ese momento se iban haciendo progresivamente más largos, ¿no? O sea, a partir de estos días en los que ahora nos encontramos, el sol va ganando posiciones, digamos, va ganando minutos poco a poco hasta llegar al verano en su periodo de máximo esplendor. Bueno, eso lo veían desde una clave simbólica. Creían que a partir de ahora se producía una resurrección o un nacimiento, ¿no?, de toda la naturaleza. Y quizá por eso se decide hace ahora exactamente 1700 años, uh-huh, que el día de Navidad tenga que estar en las fechas del solsticio de invierno.
¿Por qué celebramos la Navidad el 25 de diciembre?
Pues mira, en los evangelios no hay pistas sobre la fecha, ¿no? No se dice que Jesús nació un 25 de diciembre. Es más, incluso si te lees el evangelio de Lucas, en el capítulo 2, se dice que los pastores que fueron a adorar al niño en el portal pernoctaban al raso, ¿no?
Yo había escuchado que hay quien dice, no, fue en agosto y luego se cambió a diciembre.
Hombre, es que pernoctar al raso en diciembre es muy duro, ¿eh? O sea,
complicado.
Claro, en estas fechas es muy, muy complicado pernoctar al raso, como dice Lucas. Por lo tanto, es mejor pensar en un tiempo más templado para una actividad de ese tipo. Pero lo que se hizo fue que hace 1700 años exactamente, en el Concilio de Nicea, se decide, y es un monje el que hace todos los cálculos para todo esto, se decide que las fechas hay que celebrarlas, la de la Navidad, en el entorno del 25 de diciembre. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera servía para cristianizar ya una fiesta pagana, romana, que existía previamente, que era la fiesta del sol invicto, Natalis Solis Invicti, donde se celebraba el nacimiento del dios Mitra un 25 de diciembre, justo en estas fechas donde el sol comenzaba a ganarle terreno, la luz comenzaba a ganarle terreno a la oscuridad. Así que se toma esa decisión, se acepta. Hay iglesias que no lo aceptan, por ejemplo, la Iglesia Oriental, la Iglesia de Armenia, lo celebra el 6 de enero, porque el debate estaba entre este 25 de diciembre o el día de los Reyes, ¿no? El día del 6 de enero como otra fecha posible.
Qué curioso. O sea, podríamos decir que la Navidad, más allá de la religión, conecta con una intuición humana, ¿no?
Totalmente. Pero igual que la Semana Santa también, ¿eh? Si te paras a pensarlo, esto se produce durante el equinoccio de primavera, que es cuando el invierno acaba y todo vuelve a la vida. De los campos yermos salen los brotes de la naturaleza, ¿no? Así que de alguna manera también esa, digamos que esa calendarización de la resurrección de Jesús en tiempos de la Semana Santa está acorde con la naturaleza. Desde ese punto de vista, una visión muy naturalista del cristianismo, pero muy bonita también, muy poética.
Es casi un código encriptado de cómo vive el ser humano, porque estaba pensando en si dentro de 3.000 años alguien estudiara nuestros rituales actuales de Navidad, encontraría muchas evidencias de cómo hemos vivido.
Sin duda. Y encontraría, si pudiera profundizar en los papeles de la historia, cosas curiosísimas, ¿no? Por ejemplo, cómo en el mundo antiguo, en algunas fiestas, por ejemplo, en las Saturnalias de Roma, que se celebraban del 17 al 23 de diciembre, ¿sabes lo que hacía la gente para celebrarlas en la antigua Roma? Pues se juntaban en familia para celebrar grandes banquetes y se hacían regalos. Claro, nosotros somos romanos, es decir, que adoptamos esos ritos de las Saturnalias, de las fiestas de Saturno que se celebraban en estos días, y hacemos las mismas cosas que se hacían en esa época, de tal manera que si pudiéramos viajar 2000 años atrás en el tiempo antes del nacimiento de Jesús, no encontraríamos tantas diferencias en lo esencial entre aquellas celebraciones y las nuestras. Lo único que no ponían Belén, obviamente.
¿Tú lo tienes puesto ya?
Sí, ¿no? Sí, claro, por supuesto.
¿Y es de los de, o sea, es decir, tienes el misterio, tienes un poquito más de...?
Bueno, a ver, en casa tenemos muchos Legos, entonces aprovechamos y ponemos muchas figuritas también de Lego.
Qué bueno, ¿estáis ya todos en casa?
Ya estamos todos en casa, sí, ya dispuestos a celebrarlo.
Qué bien, ¿y qué cenas tú en Navidad?
Pues mira, yo creo que la cena va a ser ligera, porque mis padres ya son mayores y no quieren cenar fuerte, así que nos vamos a guardar, digamos, el banquete de las Saturnalias para el día 25 a mediodía, ¿no? Donde, bueno, ahí sí que tendremos un poco de todo y habrá seguramente habrá patas de carnero, ¿no?
Uy, qué bueno.
Sí, así qué que bueno. Vamos a ver.
Javier Sierra, un beso muy grande a la familia y feliz Navidad.
Feliz Navidad, querido.
Y ahora sí me da un momento. Está con usted su COPE más cercana y nosotros con Nacho Abad enseguida, en cuanto volvamos. Un segundo.
Herrera en COPE.
Estar informado. Vive en COPE la primera Navidad del pontificado de León XIV.
Este miércoles, desde las 9:15 de la noche, escucha el programa especial León XIV, Año 1. Un retrato sonoro de sus primeros meses.
Desde las 9:50 de la noche, en directo desde el Vaticano, la Misa del Gallo, con Eva Fernández.
Cari fratelli e sorelle, la pace sia con voi.
Y el día de Navidad, la bendición Urbi et Orbi del Papa desde la Plaza de San Pedro.
La Navidad se escucha en COPE.
Un viaje a la montaña, una aventura urbana, una ruta por la costa, con viaje...
¡Tiri, tiri, tiri!
Viajar es una maravilla con el seguro de coche de Línea Directa. Asistencia en viaje y grúa geolocalizada. Yo lo elegiría.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El Corte Inglés presenta...
Y hasta aquí la Navidad, y no puede gustarnos más. Nos gustan las luces y la música.
Las cenas interminables y los muñecos de jengibre.
Porque cuanta más Navidad, más nos gusta. Ya está aquí la Navidad.
Ya está aquí.
Y esta es vuestra casa.
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo...
me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2025.
Tomates que hablan.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Con el susto en el cuerpo, así continúan hoy los cuatro menores y el adulto que tuvieron que ser rescatados ayer por la tarde de una noria en el parque navideño que se ha instalado en Móstoles. Este es el momento en el que las cinco personas son rescatadas por los bomberos de la Comunidad de Madrid a una altura de 5 metros. Sin duda, una dosis extra de adrenalina para una atracción que en principio era de lo más tranquila. Afortunadamente, ninguno ha resultado herido y todos se han ido a casa con una experiencia más que contar. Salvador Águila ha sido el bombero encargado de este peculiar rescate.
La intervención se ha centrado en sacarles con total seguridad. Hemos anclado una escalera a la estructura y además hemos anclado la escalera también al cubeto donde se encontraban las personas que estaban atrapadas.
La noria contaba con todos los permisos necesarios para su actividad, sin embargo, a esta hora continúa cerrada a la espera de que la investigación arroje luz sobre lo que ha podido ocurrir. Pero claro, la pregunta que todos nos hacemos ahora es si son seguras estas atracciones navideñas. En un periodo como este, en el que cada vez existen más parques ambientados en Navidad por toda la Comunidad de Madrid, con atracciones para grandes y pequeños, son muchos los madrileños que dedican estos días a divertirse en alguno de ellos. Raúl Pastor es ingeniero industrial y nos tranquiliza al contarnos a COPE que estas atracciones están sometidas a muchas inspecciones.
En cuanto a inspecciones de seguridad, las hay previas, tienen que presentar una documentación técnica y tienen que aportar la información. Verificaciones de montaje, pruebas de funcionamiento, las hay de montaje y solidez. Ya se instala la atracción, como la ITV en la atracción, pues también están sometidas a inspecciones periódicas y inspecciones por la propia autoridad municipal.
Es más, Raúl nos comenta que si estás montado en una atracción y de repente se para, no hay por qué tener miedo.
La parada de cualquier máquina en general, no solo atracciones, puede ser una medida de seguridad, puede ser por razones de seguridad preventivas para que no fluya, pero puede haber un fallo de operación. Operado mal el operario o puede haber un bloqueo.
Pues esperemos que, aunque pequeño, este susto no se vuelva a repetir. Soy Gloria López Navas y estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Ahora es momento de acercarnos a la DGT. Allí se encuentra José Antonio Pedrosa. José Antonio, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Gloria. Pues en estos momentos van a encontrar un accidente que complica el acceso a la capital, ya por la 2 en la zona de Coslada. Por ello les pedimos especial precaución. Además, también tráfico intenso hasta ahora en la salida por la 3 en Rivas, al igual que por la 4 en Butarque. Y además también van a encontrar complicada ya la entrada por la 4 en Pinto, la A42 en Parla y también en la 6 en la zona de Majadahonda, al igual que también tráfico bastante intenso en la M50 entre Villaviciosa de Odón y Boadilla del Monte. En este caso, todo ello dirección a la carretera de A Coruña.
Muchas gracias, José Antonio.
Herrera en COPE.
Salud y bienestar. La Ventana Natural.
El Departamento de Investigación de Laboratorios Insa 10 ha creado una gumi de magnesio para cada problema. Sueños, articular, ánimo, memoria, ¿cuál necesitas? Elige tu magnesio gumis de Centrum. De venta en herbolarios y
La Ventana Natural.
En Canalcar compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
Soy la bandeja de la vajilla buena y llevo todo el año esperando este momento. Sácame en Navidad con productos de Ahorra Más como
el pulpo cocido por solo 33,99€ el kilo.
Porque estas Navidades tu mesa y tus invitados se merecen lo mejor. Ahorra Más.
¿Necesitas implantes dentales pero tienes poco hueso? El Dr. Gómez Alcázar, cirujano de prestigio en Oliver y Alcázar, es tu experto. Soluciones y resultados avanzados y seguros. Llama al 915-646-686 o visita oliveryalcázar.com. Oliver y Alcázar, recupera tu sonrisa.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupo Eneas, préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupo Eneas.
¿Aún no conoces Gallarre Stick House? El nuevo concepto de Grupo Oter. Stick House Premium con inspiración vintage. En un ambiente elegante y sofisticado donde brillan con luz propia las carnes de máxima calidad, preparadas en parrilla de carbón y horno de leña. Combinando con maestría las mejores verduras de temporada, pescados de anzuelo y arroces. Cocina ininterrumpida, zona de tapeo, salones privados y terraza urbana. En una ubicación privilegiada en el Centro Financiero de Madrid. Paseo de la Castellana 118 y Paseo de La Habana 1. Reserva ya tu mesa en Gallarre Stick House. Información y reservas en el 91-564-2515 y en gallarrestickhouse.com, con la garantía de Grupo Oter.
Atención, no pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles. De Vuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años, protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo. Envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768, 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8. En onda media, 999. Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Viajes, vacaciones, campamentos para los niños, más planes de ocio de lo habitual, los gastos se multiplican mientras que el sueldo sigue siendo el mismo que el resto del año. Las deudas se acumulan y dificultan nuestro día a día. Un problema que tiene solución si recurrimos a expertos como Área Jurídica Global, un despacho especializado en ley de segunda oportunidad. Francisco Javier López Pérez es el presidente de Área Jurídica Global. Buenas tardes, Francisco Javier.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, encantado de estar un día más con todos ustedes.
¿Es cierto eso de que se pueden cancelar las deudas por ley sin tener que pagarlas?
Pues sí, con la ley de segunda oportunidad, es normativa europea, se cancelan en España hasta el 100% de deudas que no podemos pagar. Y más en Madrid, el juzgado número 19 ya nos confirma que incluso el 100% de deudas públicas, Seguridad Social y Hacienda. El último que hemos conseguido, cerca de 200.000 euros de deuda pública que se ha cancelado por ley en los juzgados de Madrid.
¿Y cuántos clientes de Área Jurídica Global han podido cancelar sus deudas?
Pues actualmente en España se han solicitado 90.000 clientes la cancelación. Todos lo han conseguido, de los cuales 25.000 son de Área Jurídica Global, en toda España.
Uh-huh. Y una persona entonces que tiene deudas y no puede pagarlas, ¿qué tiene que hacer, Francisco Javier?
Bien, en primer lugar hay que entender que esa persona puede ser un autónomo, puede ser una persona que trabaje para terceros, que haya avalado, un pensionista, o sea, cualquier persona que tenga deudas que no pueda pagarlas, pues se debe poner en contacto con un abogado profesional, lógicamente yo escojo mi despacho por experiencia, ¿no? Uh-huh. Llamando al 91-579-0841, 91-579-0841 o en areajuridicaglobal.com. Le atendemos, analizamos su caso sin compromiso, sin ningún coste la primera llamada, y ahí analizamos si encaja, que encaja el 90% de personas que nos llaman.
Pues 91-579-0841. Muchas gracias, Francisco Javier López Pérez, presidente de Área Jurídica Global. Gracias.
Buenas tardes.
Pues ya lo dijo en su primer viaje internacional a Turquía y el Líbano. El Papa León XIV aseguró hace un mes que podíamos tener más que esperanzas para una futura visita a nuestro país. Y en esa misma línea se ha pronunciado esta mañana el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo. En declaraciones a Herrera en COPE, monseñor Cobo insiste en que, a pesar de que no haya aún nada cerrado, hay que ir calentando motores no solo en nuestro país, sino también en nuestra ciudad, Madrid.
Y en estos días puedo decir que es muy probable también que pueda venir a Madrid. Es ya una posibilidad que está encima de la mesa de forma muy probable. El cuándo y el cómo, pues todavía queda afinarlo. Pero vamos, que podemos ir calentando motores.
Y te cuento también que vuelve a hacer mucho frío en toda la región. Es verdad que las temperaturas han subido un poquito respecto a ayer, pero a esta hora tenemos en la Puerta de Alcalá 3 grados. La previsión apunta que se pueda llegar hasta los 10 en Aranjuez, Getafe, Navalcarnero y que no se baje más allá de los 0 grados en ningún punto de la región. En 20 minutos, más noticias de Madrid y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en Cope con Alberto Herrera. Baby.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Bueno, ya sabe que todos los martes nos acercamos al micrófono de mi queridísimo Nacho Abad. Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Alberto? Muy buenas.
¿Qué tal las Navidades?
Bueno.
Bueno, las fechas todavía, ¿verdad? Que no estamos, pero
hace un frío del carajo.
Te coges vacaciones, tío.
Lo llevo fatal esto del frío, pero oye, a mí las Navidades siempre me han gustado. Lo que pasa es que la edad ya me invita a viajar a lugares del sur.
Ah, sí, está bien. Bueno, buscando el agua, tampoco te creas que hace un frío espectacular, o sea, que tampoco venga buscando el sol de...
Oye, pues me voy a ir para Marbella en cuanto pueda, ¿eh?
Ah, mira, a ver si tienes suerte con el tiempo. Oye, situémonos en, bueno, creo que alrededor de estas fechas, no sé si fue a principios de diciembre, la desaparición de María Piedad García en Boadilla. Hace 15 años de esto, ¿no?
Sí. María Piedad era empleada de un supermercado. Os quiero contar esta historia porque pasó durante una cena de Navidad de una empresa. Es un crimen sin resolver, con numerosas incógnitas, un sospechoso. María Piedad, empleada de un supermercado en Boadilla del Monte, en Madrid, era madre de dos hijos. El 11 de diciembre del 2010 acude a una cena de empresa. Todo se celebra en un restaurante del norte de Madrid, muy cerquita de Boadilla. Uno de los asistentes a esa cena es su expareja, el padre de uno de sus hijos, se llama Javier, parece un tío amable, cordial, en público, pero en realidad detrás se esconde una cara controladora, celoso, patológico en privado. En realidad Javier no pensaba asistir a la celebración, tenía otros planes, pero a última hora cambió de opinión. Eso sí, algo conciliador, le pregunta a María Piedad, a su ex, oye, ¿te importa que acuda? ¿Te importa que vaya a la misma fiesta que tú? En realidad María Piedad sí le importaba, pero no se atrevió a decirle que no. Y para evitar el conflicto le dijo, oye, pues no, mira, ven, si tú quieres, ven. Pero le dijo a dos amigas, oye, chicas, que este me ha llamado y me ha pedido que venir y yo no quiero ni verle. Y como está, no acepta mucho nuestra ruptura, ¿qué te parece? ¿Qué os parece si yo me siento en una silla y vosotras dos me flanqueáis? El otro se siente en otro lado. Bueno, al terminar la cena, van a salir todos del restaurante y quieren ir a un karaoke para seguir la fiesta. Durante el karaoke... En ese local, Javier somete a María Piedad a un marcaje y a un fichaje brutal. Tan pendiente estaba de ella que sus amigos llegaron a comentar que el comportamiento de Javier era irritante, incluso incómodo. Bueno, ella se percata de la vigilancia, le dice a sus amigas, oye, me siento mal, pero bueno. Y de repente, Javier, que era un tío controlador y que solía controlar la ingesta de alcohol de María Piedad cuando eran pareja y salían juntos, pues de repente le lleva una copa. Ella, desconcertada, dice, ¿y esta copa? Pero la acepta. Y según relatan los testigos, poco después María Piedad empieza a sentirse mareada. Quizá demasiado mareada para lo que hasta ese momento había bebido. Salen del local en torno a las 3:45 de la madrugada. Javier, que de repente tiene una labia brutal y sonrisas y buenas maneras, convence a todo el mundo de que él se encarga de llevar a María Piedad al siguiente pub, en su coche. Las amigas le dicen que no, que vayan con ellas, pero finalmente la convence. Nunca llegan al siguiente pub. Una amiga preocupada de María Piedad la llama a las 4:06 de la madrugada, pero no recibe contestación. Y 4 minutos después la amiga recibe un mensaje de Javier, que le dice, sorry, la he dejado en su casa. Bueno, mentía. La posterior investigación de la Guardia Civil determina que las antenas del teléfono móvil situaban al principal sospechoso de la desaparición en Alcorcón, en un polígono, y luego, cuando investigaron las llamadas telefónicas, encontraron que durante 3 horas Javier estuvo ilocalizable, también el teléfono de María Piedad. Los investigadores sospecharon que aquella madrugada Javier acaba con la vida de María Piedad, se deshace de ella. El comportamiento de Javier en la mañana siguiente es errático, no huye, hace vida normal. La propia madre de María Piedad recibe un mensaje a la mañana siguiente, preocupada porque cuando se levanta no ve a su hija ni se tiene noticias de su hija. Recibe un mensaje del teléfono de su hija que dice: tranquila, me he venido a desayunar a Madrid, voy a tardar en regresar. Bueno, la madre entonces dice: bueno, está bien, no voy a preocupar más. Javier estuvo ilocalizable hasta 1:30, queda con una persona, le dice que está triste. Horas después se suicida colgándose en una torre eléctrica del Escorial. De María Piedad lo único que se ha hallado es una gota de sangre. Se localizó en la zona del Palancar, a unos metros del río Guadarrama. Se intentó buscar su cadáver y nadie lo encontró. Es una historia terrible, porque con Javier suicidado, la Guardia Civil no ha habido manera de que descubra dónde está el cadáver de María Piedad. Se han pedido pruebas a la jueza de la investigación, porque el Javier este se pasó por un supermercado en el que trabajaba y apagó la alarma y estuvo horas trabajando un domingo en el supermercado diciendo que cambiaba unas baldosas. Allí se podían haber hecho pruebas que tampoco se hicieron. Luego aparecieron unas botas que ella llevaba y las botas llevaban barro, entonces no saben si se fingió ese barro porque se determinó el origen del barro, y es una tristeza, es una absoluta tristeza. Entonces, yo básicamente la advertencia es: si un hombre y una mujer se han separado y nota un comportamiento extraño del hombre, cuidado.
Oye, quería preguntarte por un par de asuntos.
Claro,
lo primero, esto, y después quiero terminar con un asunto de denuncias falsas, pero vamos, por pedirte un par de valoraciones. Uh-huh. Tú eres quizá el mayor, no sé si llamarlo experto, sino quizá una de los periodistas más cercanos a la familia de Marta del Castillo. Te conoces el caso, pero
sí.
Bueno, perfectamente. De hecho, hay un documental en el que, no sé si lo produjiste tú,
sí,
pero participaste muchísimo en Netflix, que es, bueno,
lo
recomiendo a quien quiera verlo. Claro, cuando una familia pasa tanto tiempo, Nacho, buscando el cuerpo de su ser querido, ¿tú qué le...? Y no es que le recomiendas,
no,
sino...
No, es que es imposible recomendar nada. Yo admiro profundamente a Antonio y a Eva, porque ellos han cabalgado el dolor desde el 2009, febrero de 2009, lo han cabalgado con sus otras dos hijas, tienen nietas, hay una de ellas que se llama Marta, chiquitita, en honor a, se lo puso su hermana en honor a su propia hermana, a Marta, y es muy difícil, entiendo que tiene que ser dificilísimo cabalgar su ausencia, asumiendo que está muerta, pero cabalgar su ausencia sin poderle llevar flores a una tumba ni nada por el estilo, tiene que ser complicadísimo. Y ellos, ha habido muchos matrimonios que después de pasar una cosa así han roto, porque la tristeza camina con desigualdad. Recuerdo un matrimonio de una mujer y un hombre que él intentó recomponer su vida y asumir la pérdida y cabalgar esa tristeza intentando normalizar la vida, y ella no entendía que no le acompañara en el dolor más tiempo y que el mundo siguiese girando. Y ella necesitaba estar triste y estaba triste. Y el marido intentaba alegrarse, incluso ver partidos de fútbol para intentar normalizar su vida, asumiendo el dolor, pero intentar normalizar su vida, y acabaron separándose. Y sin embargo, ellos pues lo han cabalgado bien, con dolor, pero bien. Y no hay consejo para esto. Ojalá la vida les regale la noticia de que aparezca el cuerpo alguna vez.
Ya. También quería comentar contigo por encima un asunto. Es que este fin de semana, leyendo la prensa, me he encontrado con un artículo de opinión en el que hacían referencia a una tertulia de Radio Nacional. Una tertulia en la que un periodista saca a colación el libro que ha escrito Juan Soto Ibars, de estos,
de las denuncias falsas.
Sí, existe, de las denuncias falsas. Bueno, el debate que tiene con la otra periodista que está en la mesa, pues bueno, es acalorado. Luego esa periodista le afea en sus redes sociales el hecho de que de que no crea en la violencia machista. Y claro, yo quería preguntarte por esto, por tu, porque tanto tú como tu mujer estáis cerca de muchísimos casos en los que también ha habido mujeres que han aprovechado la ley para atacar a sus maridos. No sé si has leído el libro, no sé si sabes el caso del que te hablo.
Sí, sé de qué me hablas. No he leído el libro de Juan. Es un tema complicadísimo, ¿eh? Y digo que es un tema complicadísimo porque las posturas están tan radicalizadas que parece que hacer una reflexión en voz alta sobre esto te lleva a una de esas posturas, ¿no? Entonces, dice el Consejo General del Poder Judicial que las denuncias falsas son el 0,00 no sé qué, 1. Mi percepción, a través de lo que yo escucho a mi mujer, que sabes que es abogada penalista y que lleva innumerables casos de estos, mi percepción es que el dato no es un dato correcto. Insisto, desde la experiencia en la abogacía y en el derecho penal de defensa que lleva Bárbara Arroyo. Y a mí lo que me dice ella básicamente es que hay un montón de casos en los que ella defiende a hombres que no son culpables y que son absueltos durante el juicio o los casos son archivados, pero que de ahí luego no se deduce, no progresa una denuncia falsa, porque a veces son absueltos por falta de pruebas. Ella defiende que son inocentes, pero la justicia dice que es por falta de pruebas, y al ser por falta de pruebas no se puede probar una mala intención por parte de la mujer que denuncia, y al no poder probarse una mala intención, pues no prospera, o sea, una denuncia falsa.
Es que a mí lo que me llama la atención, el hombre no es malo por naturaleza, la mujer no es buena por naturaleza. Entonces, en el caso de que exista una mínima opción de que una mujer pueda utilizar una ley para ponerla en contra de su marido, oye, que exista esa posibilidad no debe desdeñar que pueda pasar. Entonces, yo cada vez que me encuentro que tampoco quiero llamarlas feministas, porque yo me considero feminista, yo pienso o yo busco la igualdad real entre hombre y mujer, pero claro, que te lo nieguen así de entrada sin poder llegar a analizar el asunto, pues es que quizá eso no esté ayudando también a muchísimas mujeres que se ven afectadas en esos casos, porque hombres que son víctimas de denuncias falsas también tienen madres, hijas, hermanas, ¿sabes?
Yo creo que hay que tener un posicionamiento crítico en la vida y ser discrepante y analizar y buscar datos y pensar diferente, pero como norma de vida, luego te pueden convencer o no. Entonces, el hecho de que uno cuestione las cifras del Consejo General del Poder Judicial en base a la experiencia, directa o indirecta, no es ser un negacionista de la violencia de género. Yo creo que existe la violencia de género y creo que hemos heredado comportamientos machistas del pasado que solo los hemos visto todos en a lo largo de nuestra vida. Y hay veces que me descubro en micromachismos de estos que llaman, ¿no? Pero yo soy de la década de los 70, es decir, uno aprende de lo que mama. Si tus padres leían, tú, por ejemplo, aprendías desde el ejemplo de la lectura y leías. Entonces, si tú habías micromachismos en tu casa, pues los aprendías. No, pero y tenemos que asumirlos y cambiarlos y modificarlos. Pero yo sí te digo que mi percepción es que hay denuncias instrumentales en el caso de la violencia de género y que son más del porcentaje que se dicen, insisto, desde la experiencia de lo que me traslada mi mujer, que es abogada penalista y que está todos los días en los tribunales, me traslada que esto sucede así. Y negarlo no te convierte en un negacionista de la violencia de género. Y negarlo no significa que no creas que hay casos, claro que los hay, pero ni las mujeres son seres de luz, ni los hombres somos los más pérfidos del mundo. Somos seres humanos y los hay buenos y malos independientemente del género. Y habrá gente que se aproveche y lo utilice, y también estoy detectando en la gente joven sentirse los varones desamparados respecto a las mujeres y con miedo. Miedo a las consecuencias, miedo a dormir en un calabozo por norma. Y yo creo que esto va a ser un boomerang que se va a acabar dando la vuelta y que se les ha ido la mano a la izquierda más radical con esto, pero es una percepción.
Sí, te preguntaba por tu opinión, joder, sabiendo que estás bastante cerca, sobre todo tu mujer, de muchos casos como este, ¿no? Pero bueno, oye, que hablando de tu mujer y de tu familia, tu niño y tú todo, que paséis unas Navidades fantásticas.
Lo mismo te digo, a ti te queda poco para ampliar.
Oye, no te ha tocado la lotería, ¿no?
A mí me ha tocado la lotería trabajando contigo y trabajando en cuatro. Eso Cuente. Y con mi mujer, ya tengo todo.
Pues te veo en la tele, Nacho, un abrazo, tío.
Un abrazo, Alberto, chao.
Hasta luego, hermano.
ahí tan tranquilo yo caminaba, sin preguntarme ningún porqué. Tan tranquilo, primito, yo me encontraba, pero me miró y yo la miré. Ahí tan tranquilo con mi guitarra.
Así voy a estar yo a partir de, pues mira, en 3 minutos. Tan tranquilo escuchando Mediodía Cope de mi queridísima Pilar García de La Farm.
Pero qué bien suena eso. Hola, Albert. Hola. Herrera.
Oye, te puedo contar una cosa muy rápido antes de que me cuentes tú.
Me puedes contar lo que quieras. Yo estoy aquí para escucharte.
Es que he recibido un cuento de niños. Uh-huh. Maravilloso. Se uh-huh. llama Un poquito de paciencia. Es un cuento que ha escrito Vanessa Salazar, uh-huh. ilustrado por Ana Burgos. Es la historia de dos dragoncitos que todavía no echan fuego por la boca y que le preguntan a su papá impaciente de ahí, ¿por qué no he hecho fuego? Y es las ilustraciones, es tan delicioso que de verdad, si quieren un regalo para su niño, amigo invisible, de estas cosas, Vanessa Salazar. Un cuento precioso, vamos, me lo he leído yo aquí en un momentito y me ha encantado y quería darle las gracias porque me ha mandado uno aquí para Marquitos, ¿sabes?
Claro, claro, porque tú ya tienes que empezar a comprar libros y esas cosas. Bueno, de momento tú ya sabes que tienes que comprar un aparato de esos para ver a tu niño mientras duerme.
Sí, 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 ¿no? Lo tengo ya.
Y música. Ponerle mucha música.
Sí.
Y luego, a ver, consejos. Mira, hasta los 3 años hay una actividad extraordinaria de las neuronas en el cerebrito en crecimiento. Entonces, los expertos lo que dicen es que a cuantos más idiomas expongas a un niño de 0 hasta los 3 años, probablemente más vas a incrementar esas conexiones neurológicas y más capacidad de aprender mejores idiomas va a tener.
En catalán, madre, la abuela que le hable en francés, yo le hablo
en andaluz.
Sí,
y la tía Pilar de vez en cuando le habla en castellano.
También en castellano, de verdad.
Claro, a que pronuncie la L, por ejemplo.
Y las UFs,
¿no?
Tú también haces lo de la UF, ¿no?
Sí. Sí, pero bueno, eso lo estoy intentando corregir un poco desde que estoy al frente del micrófono, pero oye, con cierto, la L no puedo.
Al frente del micrófono, ¿qué vas a hacer?
Pues mira, lo primero, esa última hora, porque tenemos una historia de película de thriller, ¿no? En Elche, en donde hay dos hombres de origen polaco atrincherados en una vivienda rodeados por la Guardia Civil. Ayer estos dos sujetos asesinaron a palos, a golpes, a otros dos ciudadanos alemanes. Hay un tercero herido de gravedad en el hospital. Y entonces vamos a ver qué está pasando allí. Sí, sí, sí. Y luego vamos a hablar mucho de TikTok. Vamos a hablar del Grinch de la Navidad en Cádiz.
¿No? ¿Te has hecho TikTok ya?
Vamos a hablar de TikTok. No, yo no tengo TikTok. Si
te
pero es
que, y te la ves, y ves cosas por ahí en TikTok, ¿no?
Yo no tengo ni TikTok, ni me he hecho TikTok, ni sé nada de TikTok. Y además, después de lo que te voy a contar, te recomiendo que huyas
que no
de TikTok. Y luego vamos a analizar las elecciones en Extremadura porque está implosionando el Partido Socialista rapidísimamente, ¿no?
Yo el otro día veía a la candidata de Podemos exigiéndole que a María Guardiola que se echase a un lado, que dimitiese porque había sido un fracaso absoluto, ¿no?
Ya. Claro, 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 sí, 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 solo arrasado, pero vamos, o sea, tiene 4 diputados más que la suma de toda la izquierda junta.
Ya, ya. A ver si analizan bien ese trasvase de votos del Partido Socialista a Vox, que parece que no pocos, ¿eh? Han pasado de uno.
No, no, la gente está hasta las narices.
Ya, hija. Te escucho con atención, Pilar, feliz Navidad.
Feliz Navidad, hijo. Adiós. Te quiero. Chao.
Y a usted que pase una felicísima Navidad rodeado de sus seres más queridos y que sea lo más feliz posible. Le mando un abrazo gigante.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Un director, Howard Hawks.
No puede hablar más claro.
Una estrella, John Wayne.
El clásico flechazo.
Y 3 ríos de leyenda.
Estoy a tono, caliente y relajado.
Río Rojo, Río Bravo y Río Lobo.
Da gusto ver a un chico listo para variar.
El jueves, día de Navidad, a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Llegan las noches más mágicas para niños y niñas.
Papá Noel y los Reyes Magos vendrán cargados de juguetes.
En El Corte Inglés van a encontrar los favoritos de los peques.
Los que más se piden.
Como el Monopoly clásico, la casa de muñecas de Gaby.
El robot Titán Furio de Super Things.
Los mejores juguetes de la Navidad.
Están en El Corte Inglés.
En tienda web y app.
Reconciliación. Las memorias en primera persona del rey Don Juan Carlos. El libro imprescindible para entender la historia reciente de España. Reconciliación. Editorial Planeta.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tres Cantos se une desde este martes al Club de los Municipios de más de 50.000 habitantes con zonas de bajas emisiones. Esto quiere decir que si no estás empadronado allí y tampoco tienes distintivo medioambiental, ya no puedes circular con tu coche ni por la avenida de Colmenar ni por la de Viñuelas, salvo para acceder a las glorietas circundantes. El municipio cumple así con el decreto aprobado por el Ministerio de Transición Ecológica en el año 2022, pero le complica la vida a Rosa. Ella vive en Alcobendas, pero trabaja justo en una de esas calles. Buenas tardes, Rosa.
Sí, hola, buenos días, ¿qué tal?
Cuéntanos, ¿cómo te afecta a ti de lleno esta medida?
Pues mira, porque yo entro a trabajar por las mañanas en un día que justo ahí en la avenida de Colmenar Viejo, y claro, es un poco, es que a mí me hacen polvo, porque es que veo que ese problema, las medidas no tienen en cuenta a los trabajadores que venimos de otros municipios, pero que no estamos empadronados.
Claro, porque tú vas en transporte privado, vas en tu coche, porque ¿cuánto tiempo invertirías si tuvieras que ir en transporte público?
A ver, tengo el tren, pero tardó mucho en ir a cogerlo. Uh-huh. Y luego aquí en Tres Cantos está detrás del ayuntamiento y la avenida de Colmenar está un poco alejada. Entonces tienes que cogerte otro autobús interno o ir andando, claro. Entonces yo y el colegio de mi hija, porque tenía fiebre y tengo que salir corriendo. Yo no puedo estar dependiendo del transporte público. Oye. Y es que entiendo que esto no está pensado solamente para los que están aquí empadronados, o sea, los que venimos a trabajar, que no estamos empadronados, nos está afectando también.
¿Y entonces qué vas a hacer a partir de ahora, Rosa? ¿Tienes pensado alguna alternativa?
Pues no lo sé, daré, o no sé cuántas vueltas daré para poder aparcar ahí. Es que esto no está cerca de esa zona, porque creo que alrededor no está, pero es que no entiendo, porque da la sensación de que está pensado más en cumplir la norma que no cómo nos afecta a los ciudadanos. Da igual que estén empadronados aquí, que estemos, yo por ejemplo en Alcobendas, pero creo que aquí al lado está Colmenar Viejo, San Sebastián de los Reyes, es que esto es, no sé, y dos calles, o sea, cuando esto tiene, no sé cuántos parques hay aquí, yo sé que hay uno que es enorme, o sea, no sé qué contaminación hay en esta zona, pero yo no entiendo, que yo creo que no hay tanta contaminación como para que implanten estas zonas de bajas emisiones, que yo creo que no son obligatorias.
Pues muchísimas gracias por atendernos, Rosa, afectada por la zona de bajas emisiones en Tres Cantos, y a ver si Papá Noel te trae una solución. Confiemos.
Pues no lo sé, que la quiten, porque es que yo no veo que, es verdad, porque es que no veo yo que esto sea eficaz, no sé.
Pues muchas gracias, Rosa, feliz Navidad.
Venga. Igualmente, muchas gracias, hasta luego, adiós.
Soy Gloria López Navas, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Enseguida te cuento más cosas que te interesan.
Herrera en COPE.
¿Buscas un parking seguro en el aeropuerto? Desconfía de los precios demasiado bajos. Con lavacoya.com tu coche está en buenas manos. Más de 20 años de experiencia garantizando la entrega de tu vehículo a la salida. Reserva ya y viaja tranquilo. Lavacoya te desea feliz Navidad. Reserva en lavacoya.com.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Si aún no has reclamado los gastos de tu hipoteca, no lo dejes más. Últimos días para reclamar. Consulta con Bachofer Abogados. Toma nota. 91-399-0062. Recuerda, 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
¿Eres amante de los relojes? Con más de 60 años de excelencia, Perodri Joyeros presenta en la Milla de Oro Timeless Collection, un exclusivo servicio que ofrece y adquiere diseños emblemáticos de primeras firmas, piezas de coleccionista y ediciones limitadas de alta relojería y joyería. Ven a Perodri Joyeros en la calle Serrano 17 o visita nuestra web perodri.es.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia. Orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, Vermut Zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive Zarro, siente Madrid.
Abrimos una nueva residencia y centro de día de mayores, Emera, en el Cañaveral. ¿Buscas cuidados profesionales en un entorno acogedor y seguro? Llama al 91 035 90 02 y solicita información para reservar tu plaza con tarifa de apertura en Emera Cañaveral. Emera, cuidamos a quien más quieres como tú más quieres. Residencias y centros de día de mayores Emera en Madrid y ahora Cañaveral. Te esperamos en el 91 035 9002.
Jamón Dehesa de Extremadura, la excelencia en estado puro. Porque cada cerdo necesita para reponer su peso a base de bellotas la dimensión de 2 a 4 estadios de fútbol. Y cada jamón, una maduración en bodega de 3 a 4 años. Jamón 100% ibérico Dehesa de Extremadura. Cofinanciado por la Unión Europea y la Junta de Extremadura.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8. Herrera en COPE
Madrid.
Estar informado.
Campanas de metal.
Madrid continúa de resaca por el sorteo de la lotería que ha dejado un buen pellizco en nuestra región y que para muchos marca el arranque de la Navidad. Para todos los que no hemos tenido suerte, hoy sigue siendo el Día de la Salud y el Amor. Y si hay alguien que entiende de salud, ese es Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros. Buenas tardes, Ignacio.
Buenas tardes, Gloria.
Bueno, y cuéntanos cómo se viven estos días tan intensos dentro de una empresa del sector seguros. Todo el mundo anda buscando regalos, pero cuidar la salud es uno de los mejores obsequios.
Pues efectivamente, decías salud, dinero y amor, ¿no?
Eso es.
Pues bueno, yo creo que la salud es de lo más importante y en nuestro sector, pues evidentemente, y dentro de nuestros productos, imagínate, ¿no? Uh-huh. Nosotros en estas fechas estamos encantados, además de con las promociones que ahora os contaré, de poder acompañar y asesorar a todas las familias que entienden que la salud es una prioridad mucho más allá de, yo no sé si del amor, pero sí del dinero, ¿no? Y insistimos en la importancia, ya sabéis, siempre de mantener hábitos saludables y especialmente en estas fechas, bueno, que ofrecemos al final soluciones dentro de cada producto adaptadas a cada etapa de la vida y para nuestros mayores de 60 años, que como digo, estamos además con tiempos de promoción o tiempo de promoción.
Y hablas concretamente, Ignacio, del seguro de salud Nara Senior, ¿no? Recuérdanos en qué consiste la promoción actual.
Pues mira, Nara Senior, que está diseñado para que nuestros mayores de 60 puedan acceder de manera rápida y sencilla a especialistas, a pruebas diagnósticas, a programas personalizados para esta etapa de la vida, está ahora mismo con un 30% de descuento el primer año, más un año de suscripción gratuita a nuestro Plan Vida Sana, que entre otras cosas tiene 80 euros de reembolso, 80 euros que les devolvemos en su gasto en farmacias, en su gasto farmacéutico. Y además, si contratan otro seguro, pues tienen un 10% adicional a estas promociones que acabo de decir.
Y además de las promociones, ¿qué incluye Nara Senior? Cuéntanos todos los detalles.
Mira, muy rápido. Nara Senior, para mayores de 60 sin cuestionario médico, no tienen que hacer ningún test para poderlo contratar. 13,50 euros al mes, 13,50, acceso ilimitado y sin copagos a medicina general y enfermería, 3 consultas incluidas a médicos especialistas, incluida una mamografía o ecografía, 10 sesiones de rehabilitación, 6 visitas al podólogo, videollamada y chat gratis ilimitado con cualquier especialista, atención de urgencia 24/7, telefarmacia a domicilio 24 horas, segunda opinión médica internacional para casos más graves y, como digo, desde